Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición de El Punto, en Moscú se inauguró la Conferencia Internacional de Antisemitismo, Racismo y Xenofobia. La presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, aseguró que Rusia está libre de racismo.
No tenemos datos para constatar.
Miquel Masquiarán, secretario general de la Federación de Asociaciones SOS Racismo de España, cuenta a Radio Sputnik cómo es la situación en España en torno al racismo.
¿Esto tiene influencia?
Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en Minnesota, comenta a Sputnik la elección de Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil. Rusia y la OTAN podrán recuperar la normalidad en sus relaciones solo si la alianza renuncia a la confrontación, declaró el viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushko. Estos y otros temas a continuación en El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
En Moscú se inauguró la Conferencia Internacional de Antisemitismo, Racismo y Xenofobia, Protejamos el Futuro. El foro comenzó con un minuto de silencio en memoria de los muertos en una sinagoga de la ciudad norteamericana de Pittsburgh a manos de un antisemita local. En Rusia no hay antisemitismo ni xenofobia, si bien en una serie de países occidentales la intolerancia a otras naciones y religiones está cobrando fuerzas, declaró desde la tribuna del foro la presidenta del Consejo de la Federación, el senador ruso, Valentina Matvienko.
Не может не вызывать озабоченности то,
el hecho de que en diversos puntos del planeta de nuevo esté cobrando fuerza el antisemitismo y alcen la cabeza a sus portadores es motivo de inquietud. Esto incluso tiene lugar en estados europeos y en otros países que se posicionan como patrón de civilización, de la democracia y la observancia de los derechos y libertades del ser humano.
Tanto más grado es hablar de la ausencia de este problema en la Rusia de nuestros días, subrayó la presidenta del Senado, que se mostró convencida de que la ausencia de antisemitismo en Rusia es producto de la política estatal consecuente y de la aprobación y cumplimiento de las leyes dirigidas contra toda manifestación de extremismo e instigación a la enemistad social, nacional y confesional.
Сам дух нашего законодательства направлен на
el propio espíritu de nuestra legislación apunta a la consolidación del pueblo multinacional de Rusia. En Rusia no hay antisemitismo ni xenofobia y no debe haberlos.
Al mismo tiempo, Matvienko destacó el crecimiento de la rusofobia, de la que, según ella, se aprovechan determinadas fuerzas en Occidente y en algunos otros estados, en calidad de instrumento de contraposición a Rusia y a su política de formación del mundo multipolar.
Todos sabemos perfectamente y podemos nombrar a los estados que desarrollan una franca propaganda hostil e incluso de odio en relación a representantes de otros pueblos y además enaltecen a los criminales nazis y sus secuaces. Allí se restringe el derecho a la educación, a recibir información en la lengua materna y se dificulta el acceso a los tesoros de la cultura nacional. En este plano han sobresalido las actuales autoridades ucranianas, que de hecho elevaron la rusofobia al rango de ideología y política oficial.
La jefa del Senado ruso además denunció que las autoridades de Letonia y Estonia, de hecho, han creado zonas de segregación y apartheid en el centro de Europa, restringiendo toda una serie de derechos a la población rusohablante. El Consejo de la Federación propugna la creación de un registro internacional de monumentos a los luchadores contra el nazismo, con inclusión de complejos conmemorativos en los lugares de los campos de exterminio de la Alemania nazi, comunicó. En palabras de la senadora, hay que impedir que la democracia, sus principios y valores, sean aprovechados para encubrir el resurgimiento del nazismo y el extremismo de todo pelaje. La contraposición a esas lacras es, y seguirá siendo, la prioridad absoluta de nuestra política, aseveró Matvienko. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, dirigió un mensaje a los participantes de la segunda conferencia internacional de antisemitismo, racismo y xenofobia de Moscú, organizada por el Congreso Judío de Rusia. En él enfatizó que Rusia está dispuesta a cooperar con otros países en la arena internacional para hacer frente a la xenofobia.
Hoy somos testigos de cómo en una serie de países, incluso de la Unión Europea, se intensifican las peligrosas tendencias del antisemitismo, el chauvinismo nacional y la intolerancia racial y religiosa. Se indica en el mensaje de Sergei Lavrov leído por el viceministro de Exteriores, Sergei Vershinin.
Según indicó Lavrov en su mensaje, actualmente se está lanzando una propaganda de ideas misantrópicas. Se está impulsando la actividad de radicales y nacionalistas y se intenta obstinadamente de dividir la sociedad por sus características nacionales e idiomáticas.
Видимо, там прямую угрозу фундаментальным ценностям, демократии и прав человека.
Contemplamos en ello una amenaza a los valores fundamentales de la democracia, a los derechos humanos y a la seguridad y estabilidad internacional y regional. La consolidación de la paz y la concordia interétnica e interconfesional sigue siendo la prioridad incondicional de nuestra política estatal. La diplomacia nacional seguirá ofreciendo resistencia a dichas tendencias destructivas y está dispuesta a la más amplia cooperación en este terreno, incluso con las comunidades judías de Rusia y de otros países, añadió el jefe de la diplomacia rusa en su mensaje. Mensaje a la Conferencia Internacional de Antisemitismo, Racismo y Xenofobia.
Vershinin, por su parte, recordó que Rusia presenta anualmente a examen de la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución La lucha contra el enaltecimiento del nazismo, el neonazismo y otro tipo de prácticas que propician la escalada de las formas contemporáneas de racismo, de discriminación racial, xenofobia y la intolerancia ligadas a estas prácticas.
Это все официальное название того, что мы предлагаем.
Todo esto es la denominación oficial que proponemos, pero detrás de ella hay un documento cuya orientación es para todos evidente. Tal resolución fue aprobada la última vez el 19 de diciembre de 2017 en Nueva York, en la plenaria de la 72ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Llamamos a todos a adherirse a esta iniciativa de Rusia, a influir sobre los gobiernos para que la iniciativa devenga en una realidad, para que tal actitud de la comunidad internacional hacia esos fenómenos quede registrada claramente a nivel de las Naciones Unidas.
Miquel Masquiarán, secretario general de la Federación de Asociaciones SOS Racismo de España, contó a nuestra emisora cómo es la situación en España en torno al racismo.
No tenemos datos para constatar un aumento de actitudes antisemitas en el Estado español. A través de nuestro informe anual que elaboramos sobre el estado del racismo en España, podemos deducir, aunque no con datos concretos, que el antisemitismo, lejos de descender, va en aumento y sobre todo en lo referido a discursos antisemitas en las redes sociales, que puede ser lo más destacable en el Estado español, no tanto actuaciones afortunadamente, antisemitas, como por desgracia ha ocurrido en otros países, respecto a profanación de tumbas, actos violentos contra sinagogas, son actuaciones que aquí no las conocemos, pero sí existe un discurso antisemita en las redes sociales. Eso sería en lo referido al Estado español, de manera muy resumida, cuál puede ser el panorama que lógicamente nos ocupa. Y bueno, pues ya a un nivel más internacional, qué decir de lo ocurrido el pasado sábado en Pittsburgh, con un hecho violento de 8 personas muertas, cuyo delito había sido sencillamente pertenecer a la comunidad judía.
Y hasta aquí nuestro resumen de la Conferencia Internacional de Antisemitismo, Racismo y Xenofobia, Protejamos el Futuro, inaugurada este lunes en Moscú.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En Brasil, el domingo 28 de octubre, se impuso en el balotaje de las elecciones presidenciales Jair Bolsonaro, quien recibió el 55% de los votos, mientras que su rival Fernando Haddad, de Partido de los Trabajadores, obtuvo el 44% de los sufragios.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama a Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal de Brasil en el que le felicitó por su victoria en las elecciones presidenciales, comunicó el servicio de prensa del Kremlin. El líder ruso valoró positivamente la cooperación mutuamente beneficiosa en distintos ámbitos que los dos países han llevado a cabo en el marco de sus relaciones de interacción estratégica. Putin expresó la esperanza de que Rusia y Brasil intensifiquen sus lazos, así como que continúen colaborando de manera constructiva en el marco de la ONU, el G20, el BRICS y otras estructuras multilaterales.
Ha trascendido que en las primeras 3 horas transcurridas tras el anuncio de los resultados, el presidente electo de Brasil se dirigió en 3 ocasiones a la ciudadanía. Refiriéndose a la política exterior, prometió trabajar en el acercamiento con los países más desarrollados que pueden ayudar, desde el punto de vista económico y tecnológico, en la producción de mercancías brasileñas.
En esas declaraciones no mencionó a China, sin embargo, en una entrevista radial anterior, manifestó que Brasil no puede permitir a China, como a cualquier otro país, que llegue a comprar a Brasil en lugar de comprar mercancías en Brasil. El experto Alexander Harlamenko del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia no descarta una posible influencia negativa en el desarrollo de las relaciones con China con la llegada de fuerzas de la ultraderecha a Brasil, y añadía:
Jair Bolsonaro ha manifestado una admiración incesante por Trump y pienso que va a seguir su ejemplo. Es decir, con el pretexto de la compra de Brasil, va a aplicar sanciones contra China, supone el experto.
Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en el Gustavus Adolphus College en Minnesota, comentó a nuestra emisora la elección de Bolsonaro.
Esto tiene influencia en el estado de la integración regional, que ya de por sí estaba crítica, pero que ahora entra en el salón de emergencia, porque la vocación de Jair Bolsonaro es más de mirar a una relación privilegiada con el presidente Trump, como ha dicho, y habría que ver cómo eso afecta la relación con los países vecinos del Brasil. En el propio Brasil, yo creo que también sería importante ver en qué medida, aunque no tiene mayoría en el Congreso, es importante ver en qué medida el presidente Bolsonaro va a tomar este mandato para saltarse las instituciones que la democracia brasilera creó desde la Constitución de 1988. Así que me parece que el pronóstico no es positivo y habría que ver qué capacidad de resistencia se estructura tanto dentro de Brasil como internacionalmente a su postura. Finalmente, creo que Brasil es parte de un grupo de potencias emergentes, el llamado grupo BRIC, y habría que ver cuál es la postura de Bolsonaro, cómo es capaz de combinar su simpatía por una relación más estrecha con el presidente Trump, con la voluntad del estamento de política exterior brasileña de establecer relaciones de cooperación con otras potencias emergentes para reforzar el carácter multipolar del nuevo orden internacional.
Esto es El Punto. Rusia y la OTAN podrán recuperar la normalidad en sus relaciones solo si la alianza renuncia a la confrontación, declaró el viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushko en el club de debates Valdai. Al colocar a Rusia en el centro de su actividad militar, la OTAN hace volver a Europa a los tiempos de la Guerra Fría, subrayó.
Y podemos encontrarnos en la más difícil.
Realmente podemos encontrarnos en la situación más complicada de la carrera armamentista, en la que será muy difícil pararla, incluso con voluntad política y las condiciones adecuadas, afirmó el diplomático.
Por su parte, el jefe del Departamento de Cooperación Europea de la Cancillería rusa, Andrei Kelin, explicó en el debate sobre la alianza qué sucedería si Ucrania y Georgia ingresan en la OTAN.
Para nosotros será un problema militar y económico enorme, puesto que Rusia deberá crear una franja de defensa en las cercanías de Sochi, nuestra tercera capital. Además, esto supone gastar recursos colosales para prevenir eventuales acciones de parte del adversario potencial, como dicen los militares, alegó el funcionario.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. A Canadá llegaron por lo menos 117 miembros de la organización Cascos Blancos, así lo comunicó el canal nacional de televisión de la CBC News. Un grupo de 7 familias arribó la semana pasada al Aeropuerto Internacional de Toronto, Lester Pearson.
En julio, se tuvo conocimiento de la evacuación masiva de Siria de miembros de los Cascos Blancos con sus familias. Entonces, en una noche, 800 personas abandonaron Siria. Fueron llevadas a Jordania a través de Israel. Este último lo hizo a petición de Estados Unidos y de países europeos. A su vez, Gran Bretaña, Alemania y Canadá se comprometieron a alojarlos en el país en el curso de unos 3 meses. La Cancillería de Jordania anunció no hace mucho que unos 300 miembros de la organización abandonaron el país para ser instalados en estados occidentales.
El politólogo Mikhail Smolin considera muy extraña la postura de acoger en casa a los miembros de una organización de dudosa reputación como son los Cascos Blancos, y explicaba.
Porque ¿qué no ha sido ya revelada la falsedad de las actividades de esta organización? Han sido difundidas innumerables evidencias, documentalmente confirmadas, de que ella estuvo trabajando en la creación de noticias falsas acerca de ciertos horrores del líder sirio Bashar al-Assad y en la creación de una imagen negativa de Rusia. Los miembros de esta organización se han embarrado en Siria a tal grado que personas decentes no pueden ya siquiera estrecharles la mano. Por tal razón, el hecho de que Canadá acoja a los miembros de esta organización puede ser considerado como un acto anti-Bashar Assad y anti-ruso, indicaba Mikhail Smolin.
En Internet es posible encontrar numerosos videos en los miembros de los Cascos Blancos cuando salvan a heridos de los escombros. Sin embargo, paralelamente, son presentadas también grabaciones de las que se deduce que esos mismos Cascos Blancos crean montajes, aplican maquillaje a los supuestos heridos, a quienes les dictan el guión de lo que tienen que decir. Es más, periodistas sirios han mostrado unos cuantos videos en los que esos salvadores, entre comillas, fueron filmados, armados y uniformados.
En la Cancillería de Rusia consideran la actividad de los Cascos Blancos un elemento de una vasta campaña informativa destinada a emporcar a las autoridades sirias. En particular, Moscú los responsabiliza de la provocación montada en abril que sirvió de pretexto para que Occidente acusara a Damasco del empleo de armas químicas y lanzara ataques contra instalaciones de las tropas regulares. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El gobierno alemán sigue considerando el gasoducto Nord Stream 2 un proyecto comercial, afirmó la portavoz adjunta del gobierno germano, Ulrike Demmer.
Puedo reiterar la postura del gobierno alemán sobre Nord Stream 2, que es la misma. Se trata sobre todo de un proyecto comercial, dijo Demmer, y al mismo tiempo agregó que tanto Alemania como otros estados de la Unión Europea están interesados en que Ucrania continúe jugando un rol en el tránsito de gas ruso. El politólogo Andrei Sustaltsev de la Escuela Superior de Economía definió de natural y comprensible la postura de Alemania con respecto al gasoducto Nord Stream 2 y argumenta.
La opción de Alemania a favor de la tubería del gas ruso es comprensible, puesto que es más barato y en ese sentido no hay alternativa a ella. Berlín convino además en construir incluso un terminal para la recepción del gas licuado natural, pero no cabe hablar de que algún día pueda el gas licuado norteamericano desplazar el gas de tubería de Rusia. Según la idea, cada país de la Unión Europea está obligada a contar con 3 distintos abastecedores de agentes energéticos. Algunos tienen incluso 4, indicaba Andriy Suzdeltsev.
El experto señalaba que Europa ha construido ya numerosas terminales para la recepción de gas licuado natural, pero ellos no están cargados, debido a que el gas licuado es de abastecimiento menos seguro que el de tubería. De manera que Alemania no va a renunciar al Nord Stream 2 y da la sensación de que no renunciaría tampoco al Nord Stream 3, si tal idea llegara a surgir algún día. Porque en el mundo moderno nadie renuncia a los agentes energéticos, ni menos a aquellos que cuentan con precio competitivo, concluía Andrei Sustaltsev.
El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de dos tuberías de gas con capacidad para 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del Mar Báltico. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y/o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. Moscú y Berlín coinciden en que el Nord Stream 2 es un proyecto puramente comercial. El término de la construcción del gasoducto está planificado para finales de 2019.
Varios países como Estados Unidos, Ucrania, Letonia, Lituania o Polonia expresan su rechazo a la construcción del gasoducto, alegando que puede aumentar la dependencia de los países europeos del gas ruso.
En Washington plantearon anteriormente, por su parte, en más de una ocasión, que no se proponen oponer a la realización del Nord Stream 2. Aunque se conocieron advertencias de la posibilidad de introducir sanciones contra los participantes del proyecto.
Esto es El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia desplegará los complejos de lucha radioelectrónica Samarkand en 13 dependencias militares del país. Según la documentación que fue publicada en la página de contrataciones públicas, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció una licitación para realizar la reparación de estos complejos, su instalación y elaboración definitiva.
El precio inicial del contrato ronda los 61 millones de rublos, más de 929 mil dólares. Todos los complejos entrarán en servicio hasta el 10 de noviembre de 2019.
Las nuevas armas aparecerán en las provincias rusas de Murmansk, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Moscú, Krasnodar y otros sujetos federales, así como en Bielorrusia.
En 2017, los complejos Samarkand entraron en servicio de la flota del norte de Rusia. Estas armas de lucha radioelectrónica se emplean en cruceros y destructores. Sus principales objetivos son colocar interferencias y frustrar las comunicaciones de potenciales enemigos de Rusia.
El analista militar Alexander Rylin destacó que Rusia se ve obligada a tomar tales medidas.
Todo ello se debe a que nuestros socios ponen a Rusia en condiciones complicadas. Estados Unidos está a punto de abandonar el tratado sobre los misiles de medio y corto alcance y además están aproximando al máximo a nuestras fronteras sus sistemas de choque, emplazándolos en algunos países de Europa del Este. Nosotros no podemos actuar tal cual lo hacen los norteamericanos, que durante la planificación militar no toman en consideración la seguridad de la población civil. Por eso, por una parte, está claro que nosotros emplazamos misiles que pueden contraatacar, pero también instalamos sistemas de lucha radioelectrónica para dificultar al máximo el accionar del enemigo y tratar de evitar la fase militar a fin de no poner en riesgo la vida de la gente, incluso en los países de Europa del Este, bajo la tapadera de los cuales los norteamericanos emplazan sus sistemas de choque, apuntó Alexander Rylin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El almirante estadounidense James Fogon declaró que la flota submarina de Rusia había incrementado su presencia en el Atlántico Norte y en el Océano Glacial Ártico.
Según Fogo, comandante de la Armada de Estados Unidos en Europa y África, Rusia dispone de más de 40 submarinos. Más de 20 de estos sumergibles forman parte de la flota del norte que es capaz de operar en el Atlántico Norte y en el Océano Glacial Ártico.
Además, el almirante estadounidense señaló que el país euroasiático continúa invirtiendo sus recursos financieros en la investigación, desarrollo y producción de submarinos potentes.
El capitán de navío ruso en la reserva, Vasily Dandikin, considera que Fogo hizo tales declaraciones para nivelar el efecto que había sido causado por los ejercicios a gran escala Trident Juncture que los países de la OTAN celebran en Noruega y cerca de sus costas.
No han tenido ejercicios de tal envergadura ni en las últimas décadas, ni, según creo, en la época de la Unión Soviética. Aún así, estas maniobras se celebran cerca de la frontera de Rusia, destacó Vasily Dandikin, quien admite que las autoridades rusas están modernizando activamente su flota submarina, siguiendo el ejemplo de las autoridades de distintos países de la OTAN.
Nuestro interlocutor considera que los submarinos polivalentes rusos de cuarta generación como Severodvinsk y Kazán causan especial preocupación en la Alianza Atlántica porque superan en muchos parámetros a los sumergibles de la OTAN.
Sin embargo, me parece que no solo los motivos políticos están detrás de estas declaraciones, sino los apetitos del complejo industrial militar de Estados Unidos. Los generales y los almirantes del Pentágono son sus portavoces, enfatizó. Además, Dandikin señaló que las constantes referencias a que Rusia cada vez se hace más fuerte son claras señales que se envían a Washington para que no escatime recursos en el presupuesto militar del país norteamericano y, en particular, para la construcción de submarinos atómicos.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, tildó de falsa la información aparecida en una serie de medios de comunicación acerca de que los rebeldes en la República Centroafricana presuntamente presentaron un ultimátum sobre la retirada de los militares rusos. Es extraño que nadie haya verificado la información antes de ser publicada, añadió.
Algunos medios escribieron que los insurrectos exigieron a las autoridades de la República Centroafricana en el plazo de 2 días a retirar de varios territorios sus fuerzas, incluyendo a los militares rusos.
Previamente, la Cancillería rusa comunicó que Moscú tiene previsto seguir ayudando a la RCA en el restablecimiento de las Fuerzas Armadas Nacionales y más de 1 millar de militares del país africano ya realizaron cursos de aprendizaje.
Teniendo en cuenta la grave situación conformada en la República Centroafricana, su presidente, Faustin Archange Toudera, solicitó asistencia a la parte rusa en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nacionales y de los órganos de seguridad, declaró el Ministerio de Exteriores de Rusia.
Rusia presta ayuda técnico-militar desinteresada a los socios centroafricanos. Dicha asistencia se proporciona en estricta concordancia con las demandas del régimen de sanciones establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, señala el politólogo y periodista Yuri Svietov, quien alude a la declaración hecha por la Cancillería rusa. Además, considera que detrás de la desinformación sobre los militares rusos en la RCA hay fuerzas importantes.
En torno a la permanencia de asesores militares rusos en la República Centroafricana, se está haciendo cierto espectáculo. Recordemos la cacareada investigación del papel de los militares en ese país y la historia de la muerte el pasado mes de junio de 3 periodistas rusos. Estos hechos demuestran que detrás de la escena hay importantes instigadores de semejante tipo de desenmascaramiento. Da la impresión de que se han visto afectados grandes intereses económicos de ciertas fuerzas, si es que éstas inventan tales historias, dijo Yuri Svetov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.